Agustín Manzanes ya ingresó a la cabina de Uniradio. Le doy la bienvenida.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Que vino muy apurado.
Buenos días, corriendo. Sí, es diciembre, ¿no? Es un mes que nos deja como sí, 85 por hora todo el tiempo.
Bueno, pero está bien conciliar este trabajo y deporte.
Sí, sí, no, igual el deporte no es el que yo querría, ¿no?
No,
pero bueno,
deporte a la corrida quizás no lo.
Exacto, no.
Pero bueno, Hugo, hoy adelantábamos de que tú traías algo vinculado a la COP21, a esta reunión que se está dando allí en Francia, donde distintos líderes del mundo están decidiendo, en cierto sentido, el futuro de la humanidad o las políticas directrices que pueden guiar, sobre todo en el mediano plazo, me parece. ¿Cómo andas?
Bien, bien. Bueno, gracias por la oportunidad. En este sentido, como tú decías, estamos hablando de la Conferencia de las Partes, que se abrevia como COP, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que bueno, comenzó en París, su edición 21, el 30 de noviembre y dura hasta el 11 de diciembre. Para analizar este proceso, nos contactamos con Daniela Guerra Bacedas. Ella es profesora adjunta de la Cátedra de Economía de la Facultad de Derecho. Bien. Y además es coordinadora de RETEMA. RETEMA es la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República.
Bueno.
Daniela, buenos días. ¿Cómo estás?
Un gusto acompañarlos nuevamente. Un saludo a todos.
El gusto es nuestro. Daniela, y bienvenida a la radio de la universidad.
Bien, cuando hablamos de cambio climático, ¿qué procesos intervienen?
Bien, creo que estaría bueno comenzar un poco definiendo qué es esta cuestión del cambio climático que
exacto,
de alguna manera nos preocupa a todos, y básicamente a partir de los distintos informes y a su vez del consenso general, digamos, he ido tomando conciencia que este cambio climático es lo que tiene que ver con el calentamiento del sistema climático, lo cual es inequívoco, sin dudas, y que hace referencia al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Provocado por la actividad humana, básicamente, a partir del uso extendido de combustibles fósiles, entre ellos está obviamente el petróleo, el gas, el carbón, pero también la descomposición de residuos urbanos o ganaderos, lo cual trae cambios también en el uso de la tierra, por supuesto. La temperatura de la atmósfera ha aumentado considerablemente, es un calentamiento progresivo, ¿verdad? Que sabemos que a partir de la era industrial a nuestros días ha aumentado un 0.6%, grados Celsius, la media de esa temperatura, ¿no?
O sea que la Tierra está 0.6 grados Celsius por sobre lo que estaba hace 100 años.
Exacto, bien. La media, ¿no? Sí. Eso se hace, es un aumento mayor en las zonas como en los polos, en los arcos mediterráneos, lo cual progresivamente a todos los seres humanos nos ha ido preocupando y ha desencadenado esta serie de conferencias que a partir de 1900, de la década de los 90 básicamente, se han venido desarrollando para justamente repensar cómo los países o las Naciones Unidas, mejor dicho, en el marco de las Naciones Unidas, pueden afrontar ese problema. Las COP son eso, son las conferencias de las partes que comenzaron a partir de 1992, que es donde se adopta el convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, a trabajar sobre este tema a través de modalidades que son reuniones y sobre todo estas conferencias, ¿no? Justamente llega esta conferencia COP21, justamente en Francia, que tiene la presidencia de la conferencia, en un momento en que también encontramos una Francia convulsionada, ¿verdad? Por los hechos que son públicos. Se espera que eso no le saque fuerza a estas negociaciones, ¿verdad? Porque se está culminando un proceso que ya tiene 10 años a partir de la firma del protocolo de Kioto, que fue en el 2005, ¿no?
Bien, ¿qué aspectos son los que diferencian de lo que seríamos en la instancia de Copenhague en 2009 con respecto a esta en París?
Uh-huh. sí, digamos que en el 1995 lo que se aprueba, de verdad, es el protocolo de Kioto, como decíamos, que culmina con la aprobación en el 97. Posteriormente tenemos la celebración en Bali de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde allí lo interesante del plan es que se plantea un plan de acción basado en cuatro pilares, que son mitigación, adaptación, tecnologías y financiamiento. Y en el 2009, en el Acuerdo de Copenhague, que tú mencionabas, el énfasis estuvo en la reducción de las emisiones, sobre todo de los países desarrollados, pero también de los países en desarrollo o también emergentes, que se sabe han contribuido considerablemente en los últimos años, ¿verdad?, a agravar este problema.
Hablamos de China e India.
Entre ellos, exactamente. Sobre todo China, ¿verdad? De ahí también pensar en mitigación, adaptación, tecnologías tiene como contracara pensar en los mecanismos de financiamiento que apoyen efectivamente los esfuerzos de mitigación para los países en desarrollo, ¿no?
Y esos
son los temas que siguen siendo, digamos, los problemas que en esta COP21 también están sobre la mesa.
¿Ese financiamiento de dónde se prevé para mitigar este cambio climático?
Bueno, hay distintas posturas, ¿no? En algún momento se planteó desde organismos multilaterales hasta mecanismos de financiamiento, o bueno, como pueden ser los bonos de carbono. Ahora en las negociaciones, digamos, lo que se espera más que nada es avanzar en compromisos genuinos que sean sostenibles, porque es lo que más ha demorado estos 10 años de negociación. Ya luego avanzarán en pensar en cómo buscar los mecanismos para hacer efectivos justamente esos compromisos que se asuman hasta el próximo viernes, ¿no?
Bien, cuando hablamos de las empresas que de alguna manera comprometen el cambio climático, ¿qué rubros son los que más perjudicando a nuestro ecosistema?
Sí, las actividades económicas principalmente que están afectando tienen que ver con el desarrollo industrial, ¿no? Por un lado. Y en países como el nuestro también están afectando la actividad agroindustrial, principalmente, ¿no?
Bien.
Esos son como los sectores en los cuales se pone generalmente más énfasis, sin perjuicio de lo cual, como ha surgido también en otras conferencias, como sobre todo en la de Río+20, ¿verdad? Uh-huh. El cambio o los cambios no van a surgir solamente de los compromisos de los estados partes, ¿no? Nosotros como ciudadanos responsables, también deberíamos asumir nuestra cuota parte de alguna manera, y ahí el consumo, la forma en que estamos consumiendo, nos toca a nosotros, ¿no? A cada uno en lo individual y en lo personal, claro, entre otros aspectos, ¿no?
Daniela, yo te traslado una reflexión que ayer pasábamos, leíamos un editorial de Ignacio Ramonet que se llama Desafíos del Cambio Climático. Mm. Tú estás, también te vinculás con la economía, por eso me parece interesante mencionarte este aspecto. Y él, en una de las líneas, digamos, de este muy buen editorial, donde él un poco deconstruye y analiza las cuestiones que se están hablando vinculadas al cambio climático, él dice lo siguiente: tal y como lo demostrarán los diversos conferenciantes de la COP21, cambiar de modelo energético sin modificar el modelo económico significa correr el riesgo de que solo se desplacen los problemas ecológicos. ¿A ti qué reflexión te despierta esto?
Sin duda, la reconversión de las matrices energéticas tiene que ver con esto que veníamos diciendo, ¿no? Van de la mano con reconvertir los sistemas productivos, que en definitiva muchos tipos de emprendimientos hacen un uso intensivo de energéticos, ¿no? O sea, que son dos temas que van de la mano.
Cuando hablamos de energéticos, hablamos de petróleo.
Sí, todas las fuentes de energía, ¿no? Porque también es pensar en los renovables y en los no renovables, ¿no?
Okay.
En ese sentido, Uruguay, lo que ha salido en la prensa en estos últimos días ha llamado un poco la atención sobre la reconversión de su matriz energética en tan poco tiempo, ¿verdad? Y cuando uno repasa los compromisos que Uruguay ha puesto sobre la mesa, ha llevado en algunos de los documentos que son de público acceso, ¿verdad? Justamente una de las medidas que propone justamente es continuar en esa línea de reconvertir la matriz energética con planes al 2030, ¿no?
Bien. Y, por ejemplo, la traslación...
Y diversificar las mismas, ¿no?
Con respecto al etanol, que es algo que siempre se habla. Por ejemplo, él acá lo que dice es que el etanol, Ramonet dice que el etanol lo que puede generar, los agrocombustibles, ¿no? Pueden generar como una especulación desenfrenada con productos alimentarios básicos, como el azúcar y el maíz, que bueno, que son los que son utilizados para producir el etanol. ¿Tú tenés alguna opinión formada al respecto de esto?
Sí, más que opinión es pensar que, como te decía, que es todo parte de buscar mecanismos que permitan readecuar infraestructuras o programas que hacen al uso de los energéticos tanto en la vida cotidiana como en el sistema productivo, claro, ¿no? Entonces, sabiendo que muchas de estas cuestiones disparan, por ejemplo, precios, porque ahí implican reconvertir sistemas y eso tiene un costo asociado, claro, como decíamos hoy. Más es importante pensar que más allá de los acuerdos que los gobiernos puedan asumir o comprometerse, ¿verdad?, es pensar cuáles son los mecanismos efectivos a través de los cuales cada uno de nuestros países va a poder avanzar concretamente, ¿no? Entonces, en la COP21, por lo menos en lo que se está manejando, es bueno, una de las preocupaciones es, bueno, ¿cómo vamos a hacer un seguimiento? ¿No? Se está planteando, un seguimiento quincenal a los compromisos que se asuman, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un seguimiento para que, de alguna manera, estimular a los países a poder hacer frente a esos compromisos? Pero como también te decía, no alcanza, porque cada uno de nosotros en la vida diaria debería tomar conciencia de estas cuestiones y cómo afectan desde nuestras conductas, ¿verdad?, a nuestro entorno, ¿no? Y en eso, en la red, hemos venido trabajando en el marco de la universidad, sobre todo a través del grupo de educación ambiental.
Bien, ¿cuál es el papel de Retema, cuando estamos hablando de la red temática de medio ambiente, en estos aspectos con el gobierno nacional? ¿Existe una preocupación por parte del gobierno nacional de ponerse a trabajar conjuntamente para, bueno, mantener y llevar adelante los desafíos que enfrenta hoy en día el cambio climático? O
la red temática de medio ambiente, no es un espacio de trabajo que tiene ya 15 años como forma de red temática. No es el único espacio en el cual dentro de la universidad se trabajan los temas ambientales, por supuesto, pero es un espacio en el cual se encuentran enfoques interdisciplinarios justamente de distintas temáticas que hacen al ambiente. Sobre el tema del cambio climático también hay otros grupos y otros, está el Centro de Cambio Climático que funciona en el marco del espacio interdisciplinario que trabajan estas temáticas y hacen también seguimiento de estos temas. Lo que me parece interesante destacar es que la red ha sido convocada en distintos momentos a como opiniones consultivas, porque cada vez que los gobiernos llevan posturas país, hacen una serie de consultas a distintos organismos gubernamentales, no gubernamentales, empresarios, científicos, etcétera. En ese marco, a lo largo de estos 15 años, la Retema ha sido convocada en distintos momentos. Por otro lado, desde lo que nos toca en cuanto a pensar estos temas, quienes trabajamos sobre todo los de educación ambiental, nosotros formamos parte de la Red Nacional de Educación Ambiental y allí cuando planteamos distintas actividades de sensibilización o de capacitación y mismo desde las actividades que realiza la red, estos temas surgen y bueno, y cada vez sentimos que están más presentes, ¿no? Y se espera o se intenta pensar en distintas alternativas que hagan a un cambio significativo, ya no solo esperando de los gobiernos, sino también, bueno, desde lo local, cómo se pueden trabajar estos temas, ¿no?
Bien, para cerrar, ¿cuál es la postura que tiene Uruguay en esta conferencia?
Bueno, Uruguay va, los documentos que han trascendido, lleva un documento con distintas propuestas, en donde hace referencia a algunos cambios institucionales que a partir del 2005 han acompañado.
Sí, hay un trabajo del año 2010, si no estoy mal, que es la habla del cambio climático, que tú has sido coordinadora con Barrenechea, puede ser.
Con Pedro Barrenechea, colaboré en la elaboración de ese trabajo, sí, así en realidad era un estudio prospectivo
que hablaba.
Hacíamos con un proyecto de la CEPAL. Pero bueno, yendo a la postura de Uruguay para esta COP, como te decía, los documentos, por un lado, destacan algunas medidas que Uruguay ha encaminado a partir del 2005 con fuerza, como fue la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático, o el Sistema Nacional, fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o el Sistema Nacional de Emergencias, y por otro lado, lo que te decía hoy de diversificar la matriz energética a partir de un plan al 2030. A partir de esas acciones que tienen que ver con la adaptación al cambio climático, Uruguay, repito, en función de los documentos que han trascendido, ¿verdad?, propuso medidas de mitigación distinguidas según los distintos tipos de gases que afectan a la atmósfera. Y bueno, esperemos que para el próximo viernes tener algunas otras novedades.
Bien.
Que bueno, que esperemos que sean positivas, porque realmente las negociaciones hasta ahora han sido muy difíciles, muy tensas, hay muchos intereses en juego, y bueno, nos afectan a todos, ¿no? En definitiva. De todos modos, hay preguntas que están siempre sobre la mesa cuando uno repasa los distintos acuerdos que tienen que ver cómo diferenciar las responsabilidades entre los países desarrollados y en desarrollo, o cómo vamos a garantizar justamente que los países menos desarrollados obtengan la tecnología o los fondos para poder hacer frente a estos compromisos. O por otro lado, desde el punto de vista más jurídico, bueno, cómo hacer cumplir estas medidas, ¿no? Entonces, son distintos temas que de alguna manera veremos cómo es el desenlace en el próximo viernes, ¿no?
Totalmente. Bueno, Daniela, te esperamos el próximo viernes para ponernos al día con las medidas que realizan en realidad los países que más intervienen en lo que podría ser un cambio real del cambio climático. Y bueno, muchas gracias por tu presencia.
Un gusto acompañarlos. Un saludo a todos.
Gracias.